Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buena noche, nuestro amado pueblo. Nuestro amado pueblo que tiene razones más que suficientes para estar celebrando esta nueva fecha de la independencia de Cuba. Ya Cuba no tiene solamente el 10 de octubre de 1868, ni tampoco el 24 de febrero de 1895. Ahora los cubanos le han dado a nuestra patria una otra fecha de la proclamación de la independencia, 11 de julio de 2021. El pueblo cubano despertó, ¿y de qué manera? Con tanto ruido, con tanto civismo, sin romper nada, sin usar la violencia, a lo largo y ancho de la isla de 114 mil kilómetros cuadrados, el pueblo cubano le dijo al mundo: está bueno ya, basta ya de tiranía, de este régimen narcoterrorista, de la familia delincuencia encabezada por los Castro. Esa es la gran realidad. Hoy, como siempre, con los compatriotas y colegas, compartiendo este espacio de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, compartiendo estamos entonces con Eduardo Pantín, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Nico Escobar y este que le habla, Salvador Romaní. Antes de darle la palabra al colega Chaviano, nada más que repetir lo que me dicen por todos los pueblos y aldeas de Cuba. En menos de 10 días, seis figuras, de algunos de mucha importancia de las Fuerzas Armadas cubanas, pasaron a mejor vida. Solamente, digamos, que fue demasiado tarde cuando le llegó la muerte, nada menos que a este general de 79 años, Rubén Martínez Puente. Este caballero, entre comillas, por supuesto, nada menos que fue acusado en el año 2003 del derribo de las dos avionetas de Hermano al Rescate, del asesinato que se cometió en aguas internacionales, donde murieron cuatro valientes patriotas, jóvenes patriotas cubanos. En el espacio internacional fueron derribados. Este general Martínez Puente fue, como jefe de la Fuerza Aérea Militar, quien dio la orden para derribar esos aviones. En fin, Chaviano, ¿qué está pasando con la muerte de todos estos generales? Dicen por ahí, dice Martín, bueno, que hay mucho pedido de arriba. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo lo que tendría que agregar, cuando ya lo que tú has dicho en cuanto a eso, que este Díaz-Canel se supone que es el comandante de los generales y por tanto le aplican todas las mismas cosas a los generales. La guadaña se lo puede llevar sin problema. Yo quiero...
La guadaña está buscando de Díaz-Canel, sí, lo que dices tú.
Sí, yo quiero decir, comentar en un trabajo que recoge toda la situación de Cuba, muy acertado, el crítico de cine, destacadísimo, Alejandro Ríos, que se titula El trastabillar de la dictadura cubana. Y dice Río que en medio de la debacle que la tiranía quiere atajar con las mismas curitas, otros artistas famosos cubanos han emitido sus declaraciones correspondientes en contra de la violenta represión. Se unen a Pablo Milanés, Flora Lauten, Alina Rodríguez, además de la bronca que tienen con Díaz Canel, los reggaetoneros, Yomil, El Chacal y Osmani García. El ambiente sigue caldeado y pocas iniciativas le salen bien al régimen, dice Ríos. Tania Bruguera, artista y profesora distinguida internacionalmente, ha sido nombrada miembro de la facultad de la Universidad de Harvard. Se trata de una posición sumamente disputada en el paradigma de las instituciones de educación superior del mundo. Felicidades grandísimas a Tania Bruguera.
¡Qué maravilla, también, qué maravilla!
También tenemos que la gloriosa marcha de los cubanos, dice Río, cubanos libres por Washington, no obstante sus dimensiones y su orden, fue ignorada por el New York Times, que en su lugar publicó un artículo sobre el restaurante Versailles como punto de encuentro histórico de la cubanidad cuando algún acontecimiento esperanzador nos convoca. Otra vez, el subtítulo del texto disminuye los esfuerzos del pueblo en la isla por sacudirse el yugo oprobioso, así como el apoyo desinteresado de sus congéneres desde esta orilla, al afirmar que los recientes encuentros en el Versailles denuncian la falta de comida y de medicina en Cuba. Realmente fueron a pedir libertad. Es libertad para el pueblo de Cuba lo que pedimos, de este lado y de aquel lado. Hay una cosa, ¿no?
Ya termino. El Versailles es un símbolo mundial de la resistencia del pueblo cubano. El Versailles, representándonos a nosotros, los cubanos del destierro, pero también representando a los cubanos del encierro de la isla. En fin.
De tu palabra coincide Río con eso, sobre todo cuando somos miles apoyando un movimiento inusitado de rebeldía en la isla que encabeza precisamente la población más despreciada por la dictadura racista de los Castro, los negros cubanos.
¿Cuántos cubanos de la raza negra han formado parte del Comité Central del Partido Comunista Cubano o de la estructura más alta de ese régimen narcoterrorista cubano? ¿Cuántos negros cubanos? Ay, por favor. En la democracia cubana no entra. En la Cámara de Representantes teníamos negros y en el Senado también. Bueno, pero mira, Eduardo Pantín, ¿qué estás tú pensando de eso?
No, yo no voy a agregar más nada de eso. Yo quería referirme a otro tema.
Bueno, adelante.
Diferente, porque me parece interesante resaltar lo que el fiscal general el pasado sábado tuvo una conferencia de prensa donde hasta ahora las autoridades no han eludido informar a la opinión pública nacional e internacional sobre la cantidad de detenidos liberados y procesados ya, porque él niega que han sido procesados en juicio sumarísimo. Que me explique él si en menos de 10 días a un ciudadano por participar en una manifestación pacífica se le hace un juicio sumarísimo y se le manda para la casa a espera de condena. Eso está pasando. Y no han nombrado tampoco el V la respuesta de los números de heridos solamente han nombrado a un muerto, sabe Dios si hay más o no. Las golpizas, los disparos de bala, eso no, que todo el mundo vio los violentos allanamientos de vivienda, los disparos injustificables. Eso está eludido, informarlo a la opinión pública. Tampoco saben los defensores de reyes se escudan en todas las manipulaciones y mentiras, sobre todo. Ahí tú te das cuenta desacreditando a los participantes en protesta y desconocer el impacto que ha habido y negarle a la mayoría de que está alta la dictadura, porque yo no vi en esa, nadie vio en esas manifestaciones que querían, como dice ahora la del Ministerio del Interior de Comercio, que van a dar 3 libras de arroz más por al mes por cada persona. Yo no vi en ninguna manifestación la gente pidiendo más arroz, ni más leche, ni más comida. Ni más. La gente lo que estaba pidiendo era libertad. Y el problema está ahí, que tú te das cuenta que están viviendo otra realidad y precisamente por eso no hay diálogo posible con estos personajes porque no quieren darse cuenta de la realidad. El otro día, este señor, el Díaz-Canel, el 26 de julio, haciendo un cantero ahí con eso, ese populismo, donde dice que esas manifestaciones fueron del exterior y bien pagadas, organizadas en el exterior y bien pagadas. Ahí te das cuenta que estos dirigentes y estos sátrapas no quieren darse cuenta que su tiempo pasó y que el gobierno está gastado completamente, pero no quieren hacer ni la más mínima reforma cuando tú oyes esas manifestaciones. El remigio ofrecieron, esta gente declaró, pero además dice este señor, este fiscal general, que se puede, que eso no contribuye a... Tú puedes manifestarte pacíficamente y que eso no conlleva a ninguna causa en según,
según ese oye, ese desconocido fiscal de cubano, porque casi nunca hace declaraciones, no, yo creo que quizás sea la primera, es un descarado al máximo, un carnudo. ¿Cómo va a decir eso, chico?
Bueno, pero ¿cómo puede explicar a él que cogen a cada rato a los periodistas independientes que
sí,
están solamente cubriendo la realidad que está sucediendo? ¿Cómo puede justificar que te van a buscar a la casa y te ponen una citación que te tiene que a las 2 de la tarde, por ejemplo, en la mañana a las 2 de la tarde tiene que estar en una estación de policía? ¿Por qué? Nada, porque el comité o sabe Dios el que el chivatón dice que tú te manifiestas diferente a lo que quiere el gobierno. Entonces, pero dice él, según él, que lo que hicieron fue protestar pacíficamente y discutir con la policía. ¿Por qué obligan a los ciudadanos que publiquen su opinión en las redes sociales? Las redes sociales, cuando tú publiques, inmediatamente se te aparecen en la casa.
Pero lo que no dijo el fiscal fue cuando el señor Díaz-Canel, ¿verdad?, llamó a la guerra civil en Cuba cuando le dijo a sus partidarios que salieran a buscar. Eso no lo dijo.
No, pero yo insisto, como en otro programa que hemos tenido, esa grabación es una prueba que a este señor se le puede acusar en una organización internacional por lesa humanidad y genocidio, porque lo que ocurrió ahí fue un genocidio, porque el resto de la población no estaba armada contra unos mercenarios, si son esa gente que salió armada, porque habían civiles con palos, supuestamente civiles con palos, que los llevaron en autobuses a reprimir a una población indefensa y pacífica.
Bueno, mira, Eduardo, vamos a darle paso brevemente a ver qué nos dice Cuba Debate. Ahora bien, antes de oír qué nos está planteando Cuba Debate, debo decir lo siguiente, es importante. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido ese comité por un cubano que honra a su patria, que es el senador Bob Menéndez, en una votación bipartidista, sea demócrata y republicano, han votado el día miércoles de esta semana una muy, muy, muy importante resolución de apoyo al esfuerzo de los cubanos en busca de su libertad y condenando la reacción bárbara, excesivamente violenta del régimen narcoterrorista de Cuba. En fin, Es importante, ya estoy seguro que otros medios habrán llegado los detalles a nuestro querido pueblo. Pero solamente me permito decir dos cosas, más o menos. En el texto se expresa solidaridad con el pueblo de Cuba en su deseo de vivir, entre comillas, vivir en libertad y en un país democrático con acceso sin censura a la información, justicia y prosperidad económica. También se condena la violencia ordenada por el gobernante Díaz-Canel contra los manifestantes pacíficos, como violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y se llama la fuerza de seguridad a respetar la libertad de reunión, libertad de expresión y otros derechos humanos universales. Y en esto entra lo que dice Pantín en esta mentira del fiscal. En fin, esto recuerda, es muy larga la resolución, no tenemos tiempo a darle lectura completa, pero de cierta forma recuerda un poco a la histórica Joint Resolution del Congreso de los Estados Unidos del 20 de abril de 1898, cuando el Congreso de Estados Unidos declaró que, entre comillas, Cuba demanda la necesidad de establecer un gobierno estable que garantice la paz, la tranquilidad y la seguridad de los cubanos y de los ciudadanos estadounidenses residentes en la isla. Aquella histórica, por lo demás, agregamos, aquella histórica resolución autorizaba, oigan esto, autorizaba al presidente McKinley a usar medidas militares y son demandadas por la necesidad de garantizar la independencia de Cuba. Y como yo no estoy seguro que las escuelitas cubanas nunca le dijeron a nuestro pueblo, a nuestros muchachos estudiantes, que gracias a la Joint Resolution del Congreso de Estados Unidos se apresuró, se adelantó bastante la independencia de Cuba, porque salieron a apoyar a las fuerzas mambisas, y así tuvimos después un 20 de mayo de 1902. Vamos a oír brevemente qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario azteca, propuso para Cuba el título de Patrimonio de la Humanidad y a su pueblo el Premio de la Dignidad por el heroísmo de resistir 62 años de lo que él considera las agresiones de Estados Unidos. Evidentemente, el presidente de México no conoce absolutamente nada de lo que ha ocurrido en Cuba durante los pasados 62 años. Y si lo conoce, ha dado muestras de un cinismo, una desfachatada insolencia y una ceguera política detestable. Esas declaraciones lo único que logran es confundir a la opinión pública, pues están carentes de ideas novedosas y de soluciones viables, atractivas y convincentes, propias de quien se ha propuesto construir un México del futuro. Es oportuno recordarle al presidente de México que si algo ha soportado el pueblo cubano en las pasadas 6 décadas, ha sido la crueldad, la intolerancia y la represión de un régimen que ha violado flagrantemente todos los derechos inherentes a la persona humana y que ha convertido a la nación cubana en un laboratorio donde se han realizado los más despreciables experimentos sociales, políticos, psicológicos y hasta psiquiátricos. Un régimen que ha enviado a la cárcel a miles de ciudadanos por el hecho de haber expresado puntos de vista opuestos a los del gobierno. El paredón de fusilamiento apagó miserablemente las voces de quienes tuvieron el honroso coraje de enfrentar tempranamente a la dictadura. Este régimen, al que López Obrador propone el título de Patrimonio de la Humanidad, ha cercenado durante décadas las ansias de libertad de un pueblo y lo ha conducido a una situación de miseria física y espiritual, de incertidumbres, temores y destierros. Evidentemente, la ceguera del mandatario mexicano no le permite apreciar lo ocurrido en Cuba el domingo 11 de julio de 2021, cuando centenares de cubanos, la mayoría jóvenes, se lanzaron a las calles exigiendo libertad. Ninguno de aquellos airados ciudadanos pidió el levantamiento de sanciones, como tampoco hizo énfasis en dialogar con el régimen ni buscar alternativas para mejorar el sistema. ¿Y cuál fue la respuesta de la dictadura? La de siempre: la represión, la golpiza, los arrestos arbitrarios y los juicios sumarísimos. Ese es el régimen al que López Obrador quiere reconocer y elevar a las cumbres de la decencia y el decoro. Cuba rebate, rechaza y repudia estas infames declaraciones por considerarlas ofensivas al honor del pueblo de Cuba. Cuba rebate.
Así es, ni un punto ni una coma más a ese objetivo planteamiento de Cuba rebate. Bueno, Pantín, será en la próxima semana. Este tema da para mucho espacio futuro. Gracias, nuestro querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó: ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos.
Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama, ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.